Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. ¿Qué novedades tenemos respecto a la financiación autonómica? Pues mira, Alberto Núñez Feijóo, exige a Pedro Sánchez 18.000 millones de los fondos europeos para las comunidades autónomas. El presidente popular ha aprovechado la cumbre que ha mantenido con sus varones autonómicos para exigir esta cantidad. Lo cierto es que el motivo de la cumbre era la división que se había instalado dentro del Partido Popular sobre si había que reunirse o no con Pedro Sánchez para pactar una financiación autonómica. Bueno, pues los 14 presidentes autonómicos populares han acordado no renunciar a reunirse con Pedro Sánchez, pero eso sí, si hay acuerdo de financiación, tendrá que ser contando con todos los territorios. No pactarán, dicen, una financiación de manera bilateral. Y te cuento que el gobierno prepara ya alzas fiscales a fondos, depósitos o diésel y la restitución también del IVA. Hacienda diseña el paquete tributario que acompañará a los presupuestos buscando recursos para compensar a las regiones tras el pacto con Cataluña. Ya lo avisó Pedro Sánchez, más transporte público y menos Lamborghinis. Así que eso se va a traducir en esas alzas fiscales. Y tenemos que mirar también a Galicia porque llegan buenas noticias. Parece que se están controlando ya. El cambio del tiempo está ayudando a estabilizar los dos fuegos más graves que se habían iniciado en las últimas horas. La borrasca que desde primera hora de este viernes afecta a Galicia ha ayudado a frenar la primera situación complicada en los montes desde que comenzó la temporada de incendios. En un lapso de unas 36 horas han ardido unas 532 hectáreas en cuatro focos diferentes. Ninguno de ellos supone ya un riesgo. Los equipos de emergencia, bomberos y la UME han logrado estabilizar los incendios de Crecente, se ha extinguido el de Muiños y se ha controlado también los de Entrimo y el concello Ourensano de Oimbra.
Estoy clavado, estoy herido.
Y uno de los debates de comida más antiguos por excelencia es si la tortilla de patata debe llevar cebolla o no. Pero hay muchos más, ¿eh? De hecho, los debates sobre comida nos dividen siempre en dos tipos de personas, enfrentándonos unos a otros a la hora de pedir carne hecha o poco hecha, pizza con piña o sin piña, aquí podemos meter también el pepperoni, hamburguesa con pepinillos o sin ellos, huevo frito con puntillita o sin puntillita, gazpacho, salmorejo. ¿Qué debate gastronómico se te ocurre o cuál es el tuyo? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cuál sería el tuyo? Hay que añadir alguno
el
más, ¿no?
El mío, sí, sí, el mío es fundamental y llega a todas las Navidades. ¿El roscón con o sin nata?
¿Y es con...?
Sí. Sin nata, por supuesto.
¿El tuyo sin nata?
Hombre, pero vamos, de todas, todas.
Pues yo soy con nata.
Pero ¿cómo que...? Si el roscón con nata está buenísimo.
Efectivamente.
Pero no es roscón, es otra cosa.
Bueno, pero a mí...
Es un bollo con nata.
Bueno, roscón con nata. ¿Estará más bueno el roscón con nata que sin
no,
nata?
No. La tradición es sin nata y el roscón. Es que está buenísimo, además, con ese café. Si lo llevas con nata, no lo puedes mojar en el café.
¿Ves? Para gustos colores. Así pasa que cada oyente aquí tiene sus preferencias.
Pues a ver, debate gastronómico siempre hay. Siempre, siempre. En mi casa, por ejemplo, la tortilla es con cebolla, pero hay que hacer otra sin cebolla. Yo soy súper fan de la tortilla con cebolla y de la carne poco hecha, de la que le clavas el tenedor y sale corriendo. Y sin embargo, el resto de mi familia le gusta muy hecha, que parece una suela de un zapato. Y por favor, la pizza sin piña. Al que le oiga poner pizza con piña, le tiro la piña en la cabeza.
Bueno, las piñas están muy valoradas en este momento.
Desde luego que sí.
Por aquello del súper, ya sabes.
De la pizza hay muchos, por ejemplo, masa fina o masa gruesa.
También, si es verdad, ¿me como el borde o lo dejo?
¿Comerse los bordes o no?
También.
¿Cierto? Yo
también.
Me lo como todo, ¿eh?
Yo también.
Y la masa fina, bueno, se me da igual.
Y los bordes que deja mi hijo se los rapiño, también,
hombre,
me los como.
Yo los que van dejando en la mesa también, ¿eh? Bueno, para mí no hay discusión entre la carne hecha o poco hecha. Para mí, carbonizada.
Siempre ¿carbonizada?
Vamos, sí, siempre tengo que andar con esa cantinela porque si no se la llevan, me la pasan, me la traen y vuelvo a pinchar y sale sangre. No puedo con la sangre.
O sea, suela de zapato.
Casi.
¿Comes tú?
Sí, rozando la suela de
zapato. Bueno, pues el debate está abierto ya. A esta hora, a las 3 y 4 minutos, así que los oyentes de la tarde, los amigos de la tarde, pues que se incorporen también, ¿no te parece, Rosa, este debate?
Claro que sí, que nos vayan contando cuál es el debate gastronómico con el que vives constantemente. Porque
vamos,
en nuestro día a día anda que no hay.
Y que nos lo cuenten a través de qué.
Del 607-150602.
¿Dónde estás, ¿dónde te has...
Vamos con los deportes.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Por resumir, con nata, con cebolla y poco hecha. Y no voy a entrar en más debates, que tengo muchas cosas que contar.
La acabas de liar, compañero, porque claro, nos vas a contar los deportes, claro. Pero luego cuando termines igual te emplazo a que participes toda la tarde.
Me va a costar mucho centrarme, Pilar, ahora en el programa, con esos temas de debate que has abierto. Pero bueno, tenemos que hablar de la selección española.
Bueno, esto también es un debate, si jugó bien o si jugó regular.
Bueno, pues regular, teniendo en cuenta lo que hizo en la Eurocopa, y bien, quizá teniendo en cuenta que está casi de pretemporada. No pudo España contra Serbia, se lesionó y Arzabal, que fue lo peor de todo. Vamos a darnos una vuelta también por el mundo para hablar de una nueva proeza de Cristiano, de los goles de Argentina, de lo que está pasando en el Real Madrid con las lesiones, de la última hora del caso Rafa Mir en el Valencia, de la vuelta y un montón de cosas más. No pudo anoche en el pequeño Maracaná, España con Serbia.
Va Grimaldo, chuta, Rajkovic, la tenemos en el rechace, vamos Lamin. Lamin chuta, y la hemos despegado nosotros. Lamin chuta fuera.
Miguel Ángel Díaz, España se atascó ayer en Belgrado.
De la Fuente solo introdujo 3 cambios con respecto a la final de la Eurocopa y después de 13 victorias oficiales consecutivas, España empató. El seleccionador apostó por Ayoce en punta. En la primera parte faltó ritmo y en ocasiones Serbia contragolpeó con peligro. Jovic perdonó una oportunidad insólita delante de raya. En la segunda parte España apretó y acabó embotellando a los serbios. Fabián desperdició una clara ocasión y De La Fuente y sus jugadores vieron penalti en un agarrón a Joselu. Pese al resultado, el seleccionador no terminó con malas sensaciones el partido.
Entiendo que todos nos exigimos muchísimo, todavía más después de haber conseguido el Campeonato de Europa, pero esto es un proceso, es un camino todavía muy largo y hay que ir siguiendo paso a paso.
La peor noticia de la noche, sin duda, fue Miguelito, la lesión de Oyarzábal.
Fue la noticia negativa del partido. Mikel Oyarzábal se lesionó en los últimos minutos y además tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla. Después salió del vestuario con el tobillo izquierdo entablillado, apoyándose en unas muletas y acompañado por Mikel Zubimendi, Lenormand y Alex Remiro. Ha sido sometido a pruebas en el día de hoy, va a abandonar la concentración, sufre una torsión en el tobillo izquierdo.
En el otro partido del grupo, Dinamarca 2, Suiza 0. Y atención, porque anoche vivimos una nueva proeza de Cristiano Ronaldo.
Nun Mendes, cruzamiento duro.
¡Nun Mendes, gol!
Llega el bicho Carlos Sáez a los 900 tantos en su carrera.
Una cifra, Santi, de leyenda para el bicho, que alcanzó los 900 marcando el segundo de Portugal ante Croacia. Y es que los datos son absolutamente abrumadores. Con casi 40 años lleva marcando goles toda la vida. De hecho, a partir de los 30, ojo, ha marcado más de 400 goles. Con el Madrid llegó a los 450 y con Portugal 131. Y un ejemplo más, ahora en su etapa saudí lleva casi 70 tantos. De hecho, incluso anoche el Real Madrid le felicitó públicamente por haber alcanzado este increíble número. Eso sí, Cristiano amenaza con seguir marcando goles. De hecho, en una entrevista reciente ha dicho que ni se le pasa por la cabeza dejar la selección portuguesa.
Y la otra noticia de la noche estuvo en San Marino. Con una selección, Guille Bermejo, que hizo historia en el fútbol mundial.
Porque ha ganado un partido 20 años y 138 días después en lo que hasta ahora es la peor racha del fútbol profesional. Hasta este triunfo por 1-0 ante Liechtenstein, San Marino registraba un historial de 6 empates y 135 derrotas en los que había marcado 21 goles y había recibido 561. Además, esta es la primera victoria en la historia de esta selección en partido oficial.
Y la que brilló anoche fue Argentina con este golazo de Julián Álvarez.
Le queda Julián a punta de zurda. ¡Julián! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía!
¡Gol! Pedazo de gol, mamita mía. Victoria de Argentina en la clasificación para el Mundial, Bruno Casar.
Goleada para el recuerdo de la selección argentina 3-0 ante Chile en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, que tuvo como protagonista al Fideo Di María, que fue homenajeado después de despedirse de la selección albiceleste tras la pasada Copa América. Deja en buenas manos a Argentina, que también contó con la baja de Leo Messi, heredó la 10 Dybala, que fue el que remató la goleada que abrieron McAllister y la araña Julián Álvarez con un golazo desde la frontal del área. Además, Santi, de anoche apunta también el Bolivia 4, Venezuela 0.
Todo eso de ayer y hoy, ¿qué es lo más destacado en el fútbol de selecciones? Justo.
Pues juega Kylian Mbappé, o por lo menos su selección. Partidazo en la Liga de Naciones, Francia contra Italia a partir de las 9 menos cuarto. Los italianos solo han ganado uno de los últimos 13 partidos, contra los franceses. El otro partido del grupo A nos deja un Bélgica contra Israel. Y cambiamos de continente porque Luis Suárez se va a despedir hoy de su selección. Esta próxima madrugada, Uruguay contra Paraguay en la clasificatoria para el Mundial. Brasil juega después a las 3 contra Ecuador y a la misma hora Perú contra la Colombia de James.
Las 3 y 10, 2 y 10 en Canarias. Atención porque hay un nuevo lesionado en el Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven al Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko. Frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Anda, el Real Madrid a vueltas con las lesiones y hoy se ha conocido una nueva que le hace tenerlo muy difícil a Ancelotti para formar una defensa de garantías en el partido en el Real Arena, Arantxa Rodríguez.
Sin duda, Santi, se le acumulan los problemas a Carlo Ancelotti, que hoy ha conocido una nueva lesión, la de Jacobo Ramón, el central del Castilla, que estaba destinado a ser el sustituto del lesionado también Éder Militao en el partido contra la Real Sociedad. El brasileño, Militao, está viajando ya a Madrid, donde este fin de semana va a pasar pruebas médicas con los galenos del Real Madrid para confirmar los pronósticos de la resonancia realizada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Si se confirman, no sería una lesión muy grave, pero Militao estaría de baja entre 10 y 15 días. Eso significa que se pierde el debut en la Champions del Real Madrid y los partidos de Liga ante la Real Sociedad y el Español.
Problemas en la defensa, pero felicidad en el ataque. ¿Ha hablado Kylian Mbappé en la concentración de Francia, Miguel Aguilar?
Sí, sobre el Real Madrid. Ha hecho balance sobre sus primeras semanas como blanco, donde ha tenido tiempo de todo, de levantar un título, de marcar gol para levantar ese título con el Real Madrid, de empezar la Liga con dudas, con el run-run sobre su rendimiento por no marcar hasta el cuarto partido. Todo esto solo en mes y medio desde su presentación. Ahora Mbappé está concentrado con Francia. Hoy vuelve a la que fue su casa, el Parque de los Príncipes, el estadio del Paris Saint-Germain, para enfrentarse a Italia. Y en la previa de este partido a Mbappé le han preguntado por eso, por sus primeras semanas como jugador blanco.
Estoy muy contento de estar en el Real Madrid. Todo está funcionando muy bien, hemos ganado ya un trofeo, está mejorando mi rendimiento poco a poco, he marcado goles, así que están funcionando las cosas. Vengo con la misma energía de siempre a la selección francesa, esperando ayudar a este equipo lo mejor posible.
En el Barcelona siguen las comparaciones entre la etapa de Xavi y la de Hansi Flick, ahora con el tema de la preparación física, Marc Riveras.
Pues sí, el canario a sus 21 años está disfrutando de un gran arranque de temporada bajo las órdenes de Hansi Flick. 4 de 4 en liga y el técnico alemán lo considera clave en el centro del campo, como un auténtico director de orquesta. En una entrevista exclusiva con Mundo Deportivo, el propio Pedri ha confesado que ahora con Flick se siente mucho mejor físicamente, más suelto, y que todo el equipo está trabajando mucho más que la pasada temporada.
Bueno, sobre todo pues en el club trabajamos muchísimo más que antes. Creo que los preparadores físicos que han entrado nos hacen muy bien, trabajamos muy, muy duro y eso en el partido se nota. El equipo no baja después del minuto 70-80 si no mantiene el nivel físico.
En el Atlético de Madrid, ante la fuga de los internacionales, partido amistoso, Javi Gómez.
Contra el segundo filial, Santi, de los rojiblancos, a falta de liga, el Atleti prepara su encuentro ante el Valencia con los quedados internacionales. Pequeña prueba de toque para jugadores como Lenglet o Galán, que aún no han debutado en la liga. Esta mañana, última sesión de la semana y ya será el lunes cuando vuelvan a los entrenos. Por cierto, desde aquí, desde la COPE, nos sumamos al pésame rojiblanco por el fallecimiento de Luis Madaria González, socio número 2 del club a los 88 años. Descanse en paz.
Por supuesto que sí, descanse en paz. En el caso Rafa Mir, hay novedades. Ha presentado un escrito el jugador Pedro Zamora.
Es un ataque directo de la defensa de Rafa Mir a la Guardia Civil. En un escrito presentado al juzgado, su abogado asegura que la primera declaración de una de las denunciantes a la patrulla de la policía local que acudió al domicilio es completamente distinta a lo dicho luego ante la jueza. Mir revela que una de las chicas afirmó en un primer momento que la otra se marchó con él de forma consentida y de este modo no existiría la agresión sexual denunciada. El jugador manifiesta así una investigación sesgada de la Guardia Civil.
Es una información de nuestros compañeros del diario El Mundo. Y en el Sevilla, club al que pertenece Rafa Mir, ¿dicen algo de toda esta historia, José Manuel Oliva?
El Sevilla de momento no se pronuncia sobre el asunto Rafa Mir, se mantiene al margen, aunque lógicamente está pendiente de cómo se pueda resolver su situación en el Valencia. Entienden en el Sevilla que en estos momentos el contrato que tienen firmado con Rafa Mir hasta 2026 está inactivo, dado que los derechos federativos y laborales del jugador durante esta temporada están en manos del Valencia hasta el 30 de junio de 2025.
Y atención porque se le multiplican en el ataque los problemas al Pipo Baraja. ¿Quién se ha lesionado esta mañana, Iván Herraiz?
El delantero valencianista sufre una lesión en el sóleo y deja la delantera del Valencia en cuadro. Ha pasado de cuatro delanteros a solo tener uno en apenas una semana. Y ese uno es Dani Gómez, que además tiene la nariz rota, pero se cuenta con él para el partido en el Metropolitano. De Rafa Mir, el Valencia sigue estudiando qué hacer con él. Y el cuarto en discordia era Alberto Marí, que se fue cedido el último día de mercado al Real Zaragoza.
Hugo Duro, lesionado en el sóleo. En la Real Sociedad, más lesiones con Oyarzabal. ¿Cuántos van ya, Mauri Díaquez?
La lesión de tobillo de Mikel Oyarzabal se une a la larga lista de lesionados en este momento en la Real Sociedad. Traoré, Brais, Zakaria, Naritz y Barnechea. En el caso de Traoré, rotura de cruzado, la Real no se plantea su recambio en forma de fichaje. Y en cuanto a Mikel Oyarzabal, será examinado médicamente cuando llegue a San Sebastián, pero la impresión es que la lesión no se va a ir más allá de dos meses.
Y en el Betis, ¿está Rodri a punto de marcharse al fútbol catarí, Saque Escalera?
Rodri Sánchez se va a marchar al fútbol de Qatar, ya viaja para firmar con el El Arabi. El Betis va a recibir unos 8 millones de euros por el traspaso y el futbolista, ojo, unos 12 millones por las tres temporadas que va a estar y que va a firmar por el equipo de Qatar.
Y en el Atleti de Bilbao, el que ha hablado hoy ha sido Dani Vivian, José Ángel Peña.
Sí, es uno de los jugadores de Ernesto Valverde que no está gozando de los tres días de descanso que hay en Lezama por estar con la selección. Un Dani Vivian que ha asegurado en declaraciones a Europa Press que el Atleti está construyendo un proyecto campeón y que la final de la Europa League en San Mamés es un aliciente extra.
Sí, sin ninguna duda. La verdad que yo estoy súper ilusionado con el proyecto que tenemos. Creo que tenemos un equipazo. Todos tenemos esas cosas muy claras de lo que nos viene. Y puede ser que notemos la presión, pero es una presión motivante. No es una presión que no se sepa llevar.
Y la noticia en el Valladolid es que el club ha pedido perdón por lo que pasó en Barcelona, Dani Blanquez.
Sí, Santi, lo ha hecho en privado con los cerca de 400 aficionados que viajaron a Barcelona. Y es que ni el paso de los días, ni el parón, ni las fiestas de Valladolid de por medio han hecho olvidar ese ridículo 7-0 del Real Valladolid en Montjuic en un partido en el que, según Pezzolano, lo hicieron todo mal. A esos desplazados, el club, presidido por Ronaldo, les ha enviado un mensaje pidiéndoles perdón por fallarles y por no estar a la altura. Esta decisión viene después de que algunos aficionados reclamaran al club la devolución del dinero de la entrada.
Ya saben que hay parón en primera división, pero no para la segunda. Hoy arranca la jornada 4, Alex Alguero.
A las 9 en el Heliodoro Rodríguez López con el Tenerife, que solo lleva un punto, recibiendo al Racing del goleador Andrés Martín, que suma ya 4 tantos. Mañana turno para el líder y el único que ha ganado todo, el Huesca, que va a recibir al Burgos. Además, derbi asturiano entre Sporting y Oviedo y andaluz entre Córdoba y Málaga. El segundo, el Zaragoza, se va a medir al Elche. El tercero, el Albacete, al Eibar. La jornada se va a cerrar el lunes con el Cádiz buscando su primera victoria en Castellón.
Otra de las grandes citas del día es el inicio pistoletazo de salida a la Liga F24-25, Andrea Peláez.
A las 8 de la tarde arranca en casa de un recién ascendido, el Español, que regresa a primera 3 años después y se estrena recibiendo al subcampeón, el Real Madrid de Toril, con muchas caras nuevas como Eva Navarro, Alba Redondo o Liupo. Del otro ascendido, el Deportivo de La Coruña, se ha llevado el plato fuerte, va a recibir en Riazor el domingo a las 6 al campeón, el Barça. El Atlético de Madrid, el tercero en la disputa por el título, se estrenará en Liga F el miércoles a las 8 después de su batacazo en Champions, lo hará en casa ante el Granada.
La jornada en segunda, la Liga F y también la selección española Sub-21, hoy con partido de clasificación para el europeo, Carlos Ganga.
A las 8 contra Escocia en Edimburgo juega la Sub-21, que quiere seguir dando pasos para clasificarse al próximo europeo. Santi Denia cuenta con la base del equipo que ganó el oro olímpico. Recuerdo que España está invicta, suma 5 victorias y un empate y le saca 3 puntos a la propia Escocia y a Bélgica. Ganar esta noche y el martes en Hungría sería prácticamente asegurar la clasificación.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Nos vamos hasta París, ante penúltima jornada de los Juegos Paralímpicos. Balance de la mañana, enviado especial de la COPE, Luis Munilla.
Después de que ayer superáramos las 36 medallas de Tokio, hoy la mañana no nos ha dejado metales. El punto de atención a esta hora es donde estamos, Roland Garros, donde Martín de la Puente y Dani Cabezzacchi buscan el bronce en tenis de silla ante la pareja francesa. Y además, con un ambiente tremendo en contra. Hemos perdido el primer set 6-4, ganamos 3-2 en el segundo. En menos de una hora, la abanderada Marta Arce compite también por el bronce en judo y en esgrima Judith Rodríguez ha caído eliminada en espada.
Vuelta ciclista a España. Quedan 3 etapas hoy en la 19ª. Subida final al Alto de Moncalvillo. Situación de carrera, Eri Frade.
Aquí estamos en La Rioja. De momento abordando el puerto de Pradilla de tercera categoría. 93-400 para meta. Y la fuga de 5 tiene 3 minutos y 46 segundos de ventaja sobre el pelotón. No hay nadie peligroso en la general. El mejor del quinteto cabecero es el mexicano Isaac del Toro, que está a 1 hora y 39 minutos de la roja que todavía luce en el día de hoy. Se supone que al término de la jornada no. El australiano del Decathlon, Ben O'Connor, 3:46:93 para meta. La emoción en todo lo alto para ver si alguien hoy intenta algo camino de Moncalvillo.
Y con los detalles de la etapa y los protagonistas, Kike Iglesias.
Hoy en Logroño era el hombre a seguir, dorsal 31, Mikel Landa, después de su espantada de ayer, su mal día, ha dado explicaciones, no funcionaba la radio del equipo, en Soudal tampoco le ayudaron demasiado, un Landa que va a acabar la vuelta como pueda, va a preparar el Mundial, ahí acabará su temporada, tiene un año más de contrato con el equipo Quickstep, pero vete a saber si se marcha del equipo junto a su amigo Remco Evenepoel. Escuchamos.
Bueno, ayer la verdad es que fue un mal día, no tuve las mejores sensaciones y pues pagamos caro, ¿no? Un mal día. Recuperar motivación y mañana intentar algo, aunque creo que no tengo mucho margen tampoco. Las radios no alcanzaban, no había línea. Bueno, pues fue un poco un cúmulo de pequeños fallos que pues iba al desastre.
En motociclismo, en marcha los entrenamientos del Gran Premio de San Marino. Estamos con los últimos entrenamientos de MotoGP. Borja González.
Que van a decir los 10 pilotos que pasan directamente a la Q2 de mañana. De momento con Pedro Acosta al frente de la clasificación, como quedan algo menos de 38 minutos para que termine la sesión. Marc Márquez en la segunda plaza, manteniendo la línea del pasado fin de semana en el que ganó. De momento también metido entre los 10 primeros. Quinto, el líder del Mundial, Jorge Martín. En Moto3 el más rápido ha sido Adrián Fernández, volante de rueda. En Moto2 otro piloto español al frente, Aarón Canet.
En Fórmula 1, un joven piloto de Ferrari correrá por el sancionado Magnussen en Bakú, Carlos Miquel.
Novedad en la parrilla para el próximo Gran Premio de Bakú. Oliver Berman, piloto de Ferrari, sustituirá a Kevin Magnussen, sancionado. Primer piloto sancionado con 12 puntos y con perder un Gran Premio de 2012, le sustituirá en Haas. Berman será su segunda carrera después del séptimo puesto que hizo con Ferrari por la apendicitis de Carlos Sainz.
En tenis, hoy se disputan las semifinales del US Open, Ángel García.
Y ojo, porque el gran favorito, Jannik Sinner, va a ser el que abra la competición a las 3 de la tarde ante el británico Jake Draper, a punto de empezar ese partido. Y luego, a continuación, jugarán a la 1 de la madrugada tanto Fritz como Tiafoe. El duelo estadounidense sueña a los Yankees con conquistar de nuevo el US Open. Ya tenemos final femenina también entre la bielorrusa Sabalenka y la estadounidense Pegula.
Y en baloncesto arranca formato nuevo, arranca la Copa de España, Íñigo Jodra.
Arranca la nueva competición que disputarán 40 equipos de la Primera y Segunda Federación Española de Baloncesto. La jornada 1 arranca a las 7 de la tarde con un partido entre Melilla, Ciudad del Deporte y Real Betis Baloncesto del Grupo F. La competición se divide en 8 grupos con 5 equipos cada uno. Los 8 líderes de cada grupo clasifican a los cuartos de final y los vencedores pasarán a una Final Four que tendrá lugar a finales de enero en una sede aún por determinar.
Y anoche empezó la NFL. Lamar, con el partido Alex Alguero y la victoria sufrida de los Chiefs ante Baltimore.
Todo arrancó como acabó la temporada anterior. Victoria de los Chiefs y Taylor Swift llevándose el protagonismo en el palco. Kansas City se impuso a Baltimore 20-27 gracias a un touchdown anulado en la última jugada por escasos centímetros a los Ravens. Hoy van a jugar en Brasil los Packers y los Eagles en un partido marcado por la polémica, por las quejas de los jugadores, por la inseguridad en Sao Paulo.
Y la que sigue preparando el Mundial es la selección española de fútbol sala, Adrián Mateo.
España se impuso con autoridad en su primer amistoso en Tayikistán contra los locales por 2-9. El sábado, último partido de preparación ante Países Bajos a las 5 de la tarde.
Esto empieza el día 14 de septiembre en Uzbekistán. España buscando la tercera estrella, debuta la selección española el domingo 15 de septiembre ante los kazajos. Así que toda la suerte del mundo para la selección española. Todo esto, Pilar, en el repaso de toda la actualidad deportiva en este viernes 6 de septiembre.
Gracias, Santi. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes, así que es momento de resolver el reto Pedrito Martín de la semana. Hola, Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Duque? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Vamos a recordarle a todo el mundo, Pedro, las pistas que hemos ofrecido. Yo creo que ya, a medida que avanzaba la semana, se iba deshojando la margarita, ¿no?
Ya con las últimas pistas estaba muy claro. Estábamos buscando un jugador que tiene un busto, porque era muy bueno, entonces pues le dedicaron un busto al hombre. Un jugador que fue el mejor del Mundial de 1962, que se jugó en Chile. Un jugador que disputó 50 partidos con la selección de Brasil, 50, y solamente perdió el último, en el que jugó en el Mundial del 66 en Inglaterra con Hungría y que les echaron del Mundial con ese partido. Un jugador que sigue siendo leyenda de un equipo de Río de Janeiro, el Botafogo,
sí,
que viste de blanco y negro, y que la estatua, el busto, está en uno de los estadios donde más partidos jugó ese jugador, como es el mítico Maracaná. Y con estas pistas está chupado.
Garrincha, you see, he could do it too.
¡Ojo! ¡Ojo! Garrincha, efectivamente, era el jugador que buscábamos durante esta semana. Yo estuve hace poco en Maracaná viendo un partido de Fluminense. Bueno, no era el mejor día para ir porque estaba la cosa un poco desangelada, pero aluciné con Maracaná y pasé por delante del busto de Garrincha. Así que nada,
Garrincha es como derecho magnífico.
La semana que viene a ver qué inventamos. Federito.
Venga.
Te doy el fin de para decidir. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Producto del partidazo, anoche debatíamos sobre la actuación de la... Ah, no, pero claro, me enseña la mascota. Primero el ganador, David,
Juan
de la semana.
Antonio González. Se lleva el regalito.
Que acertó el martes, ¿eh? Con la segunda pista ya estaba acertando. Así que enhorabuena, Juan Antonio, nos pondremos en contacto contigo. Y decía que producto del partidazo de anoche, la tertulia, el debate sobre la actuación de España en Serbia.
Pues un 6, un aprobado.
¿Solo? ¿Sí?
Es que yo no puedo suspender a España por empatar en Serbia, pero no puedo ponerle más de un bien por empatar en Serbia. Yo creo que es una nota justa, no. Pero es el campeón de Europa, ¿eh?
¿Y el resto? ¿Qué nota le ponéis a España? Joseba.
Medio punto más.
6,5. Sois rácanos, sí, de verdad. Joder. Gonzalo Miró.
A mí el 6 me parece bien.
O sea, un 6 también. Sí. Marchante.
Lo mismo, 6.
Un 6.
Igual te ha gustado a ti
7 y medio. 7 y medio.
7 y medio. Sí. Joder, eres el profesor que todos queremos tener.
No, Elías. No. A mí me gustan los equipos que tienen identidad, que tienen trazo, que se atreven. El segundo tiempo que ha hecho España me ha gustado mucho. Por eso le pongo buena nota.
Se abre
muy bien.
Yo iba a decir un 5, pero vamos, me habéis asustado tanto que voy a decir un 6.
No, tú di lo que quieras.
A mí me parece que, o sea, el partido no tiene mucha importancia porque es en septiembre y es la situación que es, pero me ha parecido una España bastante diferente de la Eurocopa, como es normal. Yo creo que la segunda parte, si me preguntas, pues a lo mejor es un 7. La primera, un 4, un 5. Entonces, bueno, un 6 está bien.
Pedrito Martín.
Pues un 6 también, sí.
Vale, pues queda declarado por unanimidad el 6 para la selección española en la noche de hoy.
Ha habido momentos que España se ha roto, sí, que no en transición nos cogían siempre. Yo creo que tener dos centrocampistas como Fabián y Dani Olmo te da mucho balón, pero a la hora de volver, cuando nos atacaban al contragolpe, lo ha pasado mal Zubimendi en las coberturas porque no tenía ayudas.
Me ha sorprendido la que ha tenido Fabián, que le iba a la izquierda, sí, la que le da Lamine, ¿no? Sí. Que le va, sí, le va a la izquierda y que se
recorta.
¿Recorta?
Recorta para ponerse a la derecha, sí.
Y luego el partido en sí, vamos.
Claro.
Porque yo creo que os ha gustado.
Las conversaciones sobre lo ocurrido anoche en el pequeño Maracaná. Nosotros estamos preguntando en la encuesta por otra cosa que pasó anoche, David.
Sí, y con más de 7.000 votos en la encuesta que hemos colgado en Twitter, @deportescope, es el tema de Cristiano. Cristiano, a su edad, 39 años, marcó anoche su gol 900, el 800 lo marcó en 2021. La pregunta es, ¿crees que va a llegar Cristiano a los 1.000 goles? Pues ojo, porque está un poquito más reñido de lo que muchos pensaban. El no dice, 63% dice que no, 37% dice que sí.
Veremos qué pasa.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias y continuamos aquí en la tarde de COPE. A veces un hallazgo casual en un día cualquiera puede hacer que cambie el curso de la historia, o al menos parte de ella. Y para muestra, un botón. Hoy empezamos en un pequeño pueblo de Cuenca, llamado Fuentes, donde un equipo de paleontólogos ha conseguido identificar los restos de una nueva especie de titanosaurio que vivió hace nada más y nada menos que 72 millones de años.
Nadie espera que ahí aparezca nada, pero en cuanto las máquinas empiezan ahora a dar esa loma, pues se topan una bolsa sedimentaria que está llena de huesos de dinosaurios, que rápidamente reconocemos como dinosaurios del Cretácico Superior, y que es mucho más densa, mucho más abundante, y tiene restos en una preservación mucho mejor que lo que hasta ese momento conocemos en Europa.
Es Francisco Ortega, paleontólogo al frente de la investigación. La historia de este hallazgo comienza en 2007, cuando la modernidad y la prehistoria chocan en Fuentes. En aquel entonces, las máquinas excavadoras que preparaban el terreno para las vías del AVE se toparon con algo que no venía en los planos. Un descubrimiento tan grande como épico. Los restos de titanosaurios. Te hablo de un gigante del Cretácico que a buen seguro se paseó por tierras conquenses como el rey del mundo. Entonces, las obras del AVE entre Madrid y Levante, dedicadas a instalar las vías de ferrocarril, se pararon y entraron en escena los paleontólogos. Un parón, claro, que no podía ser eterno, y para continuar con la construcción del tren, se sacaron los huesos de allí y trasladaron a una nave a las afueras de la ciudad de Cuenca.
Nos dedicamos durante 6 meses, 50 técnicos, otras 30, 40 personas de apoyo, 3 camiones, 4 excavadoras. Organizamos una macroexcavación enorme y trasladamos el yacimiento. Y desde entonces, todos los años, ya con un ritmo más típico de la investigación académica, vamos dedicando proyectos aparte de lo que se extrajo en ese 2007.
A este yacimiento se le conoce como Lo Hueco y ha revelado no solamente los huesos de este gigante, sino también cientos de huevos de estos colosos, mostrándonos que, al igual que las tortugas marinas de hoy, estos dinosaurios volvían una y otra vez a los mismos lugares para desovar. Es como si la naturaleza dijera, tranquilos chicos, que aquí siempre hay hueco para los grandes.
Un muestreo muy, muy, muy preciso de los niveles de sedimento que hay alrededor, cerca, dentro y entre los huevos, para ver si encontramos cómo estos dinosaurios enormes, que podían tener su zona de oposición a 3 metros de altura del suelo, eran capaces de depositar estos huevos, que son como pelotas de balonmano, cómo los agrupaban, si hacían excavaciones y los dejaban directamente sobre la superficie, si hay alguna evidencia de que los enterrasen, de que aportasen materia vegetal para cubrirlos.
Una ventana al pasado que tiene mucho que mostrarnos sobre cómo fueron estos animales cuando poblaron la Tierra. En concreto, los huesos encontrados se han identificado como una nueva especie de titanosaurio, uno de los más espectaculares.
Son un grupo particular de saurópodos, son esos dinosaurios cuadrúpedos, gigantescos, de cola larga, de cuello largo, cabeza pequeña. Podríamos decir un diplodocus, pero los diplodocus son muy anteriores en el tiempo. Este es un grupo, los titanosaurios de saurópodos, que es el último grupo superviviente. De hecho, cuando se extinguen los dinosaurios, los únicos saurópodos que quedan en la Tierra son titanosaurios.
Bueno, estos no son los únicos restos de titanosaurio que se han encontrado en Europa. También hay en el País Vasco, en el Pirineo Español, en Francia. Pero nunca se han podido analizar en profundidad porque no había suficiente material hasta ahora que han aparecido estos huesos del yacimiento de Cuenca.
Con lo hueco lo que vemos es que hay esqueletos parciales que de alguna forma sirven como libro de instrucciones para completar quién pertenece a quién en el registro de otros yacimientos y para interpretar cómo son realmente individuos medio completos o juntando varios hasta individuos completos de este tipo de titanosaurios. Y nos da para ir aportando ideas sobre cómo es la evolución de este grupo en el Cretácico Superior Europeo.
A veces el destino nos sorprende cuando menos lo esperamos. En este caso, un equipo de paleontólogos ha desenterrado más que huesos. Han resucitado parte de la historia de la Tierra. Lo que empezó como un hallazgo accidental se ha transformado en un viaje al Cretácico Superior, revelando no solamente la existencia de una nueva especie de titanosaurio, sino también la grandeza y complejidad del mundo que habitamos. Bueno, ya sabes que en España tenemos debates que despiertan pasiones. Nos encanta opinar de todo y defender nuestra posición con uñas y dientes. Y si hay un tema que genera controversia, ese tema es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Buenas tardes, Pilar. Si a mí me preguntas siempre con y poco hecha, y de ahí no me mueve, pero es que nadie, ¿eh? Y además la tortilla con, poco hecha y pura, que significa, es decir, sin inventos, huevos, patata y cebolla. Punto y final.
Bueno, bueno, qué radicalidad la tuya,
sí.
¿No?
Con esto ni soy un fundamentalista de la tortilla.
Ni media tontería, por ni lo que veo. Tontería. Vaya, vaya. Bueno, pues no te creas que todo el mundo opina de la misma manera. Y esto no lo decimos nosotros. Es que esto es lo que ha recogido y se ha planteado el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en su última encuesta que conocíamos pues hace pocas horas.
Sí, lo cierto, no es la primera vez que lo hace. De hecho, es la segunda. Aquí, delante, encima de la mesa, tengo el último CIS, encima, como digo, de la mesa, y ya lo sabes, muchas preguntas sobre política, hábitos y demás, pero en su parte de gastronomía, fíjate, leo la pregunta 18. ¿Cuál cree que es el plato español más típico y representativo de la gastronomía española? Te doy, había un montón de opciones, pero te doy tres, Pilar. La paella, la tortilla de la que estamos hablando, la tortilla española, la tortilla de patatas o el jamón ibérico.
Que tengo que, lo que pienso que ha votado el mayor número de personas.
¿Cuál dirías que es el plato más típico? Lo que ha votado
la paella,
los cuatro.
¿No?
Sí, pues sí, pues no estaba, yo no lo tenía tan claro,
¿no?
Te he visto muy segura. Con el 39,6% la paella para los españoles, muy seguido la tortilla de patatas, es el plato más representativo y más típico de la cocina, de la gastronomía española. Pero es que también el CIS lo que ha hecho es desgranarlo pormenorizadamente por comunidades autónomas. Entonces, hay típicas, Andalucía, por ejemplo, todo el mundo sabe que el gazpacho andaluz y el pescadito frito.
Y el salmorejo, ¿no?
Sí, bueno, el salmorejo no aparecía, había un empate técnico entre el gazpacho andaluz y el pescadito frito. Pero, por ejemplo, Aragón.
El ternasco.
Ah, pues sí. Pues muy bien, oye, te veo.
Hombre,
te veo increíble.
Es que he recorrido la geografía española y he disfrutado de su buenísima gastronomía.
Tú eres natural de la Comunidad de Madrid.
Sí, soy madrileña.
¿Y qué me dirías como plato típico de la Comunidad?
A ver, Íñigo Palomar, ¿qué pregunta es esa? ¿Plato típico de Madrid? El cocido, hombre.
Ah, bueno. En Cataluña, por ejemplo, es sencillo. Yo soy catalá, pan tomàquet y calçots. Y de ahí...
Y los canelones también, ¿no?
No, pues no aparece.
¿Ah, no?
Pero no aparece ni como ni cerca, ¿eh? Por ejemplo, el pan tomàquet tenía un 36%, los calçots un 14% y tenías que irte a un porcentaje muy bajo para encontrar los canelones. Pero, por ejemplo, Navarra, que es la tierra de mi madre, menestra de verduras y chistorra. País Vasco, chuletón y bacalao al pilpil, que nunca
Y el bacalao jarriero, apúntaselo también a los navarros, aunque no lo ponga el CIS, que lo digo yo.
Ah, vale, perfecto, pues lo apunto. Pero si te parece, vamos con la pregunta por la cual nos hemos citado esta tarde aquí.
Sí, la verdad es que es sorprendente que el CIS pues recoja estos gustos culinarios y estas preguntas gastronómicas, y especialmente esta, la tortilla de patata, como le gusta a los españoles, con o sin cebolla.
Pues preguntaba el CIS, ¿cree usted que la tortilla española debe hacerse con o sin cebolla? Y fíjate, debe hacerse con cebolla, lo han votado el 71% de los encuestados. 7 de cada 10 españoles, según el CIS, prefiere la tortilla con cebolla. Es decir, los sin cebollistas se quedan en un 21%. Y hay gente, pues, que es muy equidistante, también en un tema tan guerra civilista como este.
Totalmente.
Que le da igual, 6,5%, al 6,5% de los españoles, según el CIS, le da igual. Con, sin cebolla, lo que le eches en el plato se lo come.
Bueno, 71,8% de los españoles prefieren la tortilla con cebolla. Yo estaba claro también esta opción, estaba convencida que iba a ser la ganadora. Bueno, pero es que no solamente gana el bando con cebollista al sin cebollista, sino que también amplía la ventaja desde la última vez que se hizo esta pregunta, que fue la año pasado, ¿no? Es
sí.
la segunda edición consecutiva en la que se pregunta por esto.
Sí, la edición pasada con cebollista, la tortilla con cebolla, tenía un 70% y ahora casi nos acercamos al 72%. Y hay otra pregunta que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas, que también crea su controversia. La tortilla de patatas española debe hacerse muy hecha o poco hecha. Fíjate que yo creo que este es el debate que genera más controversia, más allá de la cebolla o no cebolla,
¿sí?
champiñones o no, el muy hecha o poco hecha, cuajadita o liquidita.
Yo me quedo con cuajadita en su punto. La liquidita como que me da un poquito de cosa. Lo de tomar la tortilla de patata con pajita no me va.
Pues estoy en una posición diametralmente opuesta a la tuya porque yo quiero, o sea, la tortilla de mi madre...
Que se deshaga, que
vamos,
tenga liquidito.
Sí, sí, que incides con el cuchillo y es como una
y se
sangría...
Va desparramando.
Oh, madre mía, la tortilla, madre
bueno,
mía.
Bueno, ¿y esto cómo ha quedado? Repítemelo, ¿cómo ha quedado
pues,
esto?
Pues, por ejemplo, el 28% de los españoles la quiere como tú, muy hecha,
un
cuajada.
Un poquito así, alicatada.
Sí, pero eso...
Un poquito pladur.
Tiene peligro porque hay veces que está dura y cuesta de tragar, ¿eh?
Bueno, si no te lo tragas, si no masticas, sí.
Sí, claro. Poco hecha, la mitad de los españoles, el 52%. Y
¿sí?
aquí los equidistantes, bueno, equidistantes no. Oye, equidistantes no, los que la prefieren en su punto, el 17% de los españoles.
Bueno, por tanto, el CIS dice que los españoles preferimos en... Bueno, claramente, la tortilla con cebolla y además... poco hecha.
Así es.
Bueno, pues Íñigo, como no es lo mismo, desde luego, vivirlo que contarlo, ¿eh? O contarlo que vivirlo, te voy a poner deberes, si te parece, en esta tarde de viernes.
¿Qué hacemos esta tarde?
Pues mira, son las 3:41, tienes un ratito, hasta un poquito antes de que acabe el programa, para que nos lleves hasta un lugar donde hagan muchas y variadas tortillas. Te veo ya que estás en posición
sí,
de salida.
Sí, claro, pero tengo que elegir a qué hora tengo que estar aquí.
Pues, ahí.
¿A qué hora tengo que entrar?
En torno a las 5:00 de la tarde te esperamos para que nos muestres si esto que ha reflejado el CIS en su último estudio, en su último barómetro, lo podemos comprobar también in situ, en un bar-restaurante, en la calle, donde se harten a hacer tortillas cada día.
¿Puedo escoger el restaurante que yo quiera,
que
yo prefiera?
El vale, que quieras.
Pues me voy a uno que yo vivía por ahí y que me gusta mucho. Te voy a sorprender. Te va a gustar muchísimo. Ahora nos vemos.
Trabajo de campo es esto, ¿eh?
Sí, sí.
Como en el CIS, lo mismo. Te ponemos deberes. La verdad que es sorprendente que el último barómetro del CIS pues se dedique a estas cuestiones, ¿no? Me llama muchísimo la atención realmente que pregunte por esto de la tortilla. ¿Con o sin cebolla hecha o poco cuajada? Yo pensé que el CIS realmente estaba para otras cosas. Mariano Urraco Solanillas, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Mariano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y buenas tardes a toda la audiencia.
¿Es normal, Mariano, que el CIS pregunte por estas cuestiones, por gastronomía?
Bueno, hay que tener en cuenta que esta pregunta en particular, bueno, todas estas preguntas, ¿no?, que generan tantos titulares y, bueno, pues tantos minutos de televisión o de radio, están dentro de un estudio más amplio que es sobre turismo y gastronomía. Y en ese sentido sí que tiene cierto sentido, baja la redundancia, que se pregunte sobre estos temas porque son de interés, digamos, más allá de lo más evidente con todo este debate sobre la tortilla con cebolla o sin cebolla. Si nos fijamos en esa misma encuesta, hay otra serie de preguntas sobre si los españoles, las españolas, salen a comer fuera, cuánto gastan cuando salen, si tienen pensado ir de vacaciones al extranjero, etcétera, etcétera, que ya digo, tienen un interés posiblemente mucho mayor. Estas cuestiones son casi, entiendo yo, un guiño que hace el propio CIS al debate de bar, ¿no?, que tanto tenemos sobre estos temas que estáis comentando.
O sea, no se trata tanto de preguntar esto para no preguntar otras cosas, como cortina de humo.
Bueno, yo soy bastante crítico con estas cuestiones. Es decir, entiendo que más allá de preguntar sobre estos temas, hay que preguntar también sobre otros. Pero eso no quiere decir que sobre estas cuestiones relacionadas con el consumo y los temas más de conocer un poco el trasfondo cultural de la sociedad española, no se deba preguntar. Otra cosa es, ya digo, que se pueda preguntar sobre otros temas además.
Mariano, ya que estamos hablando del CIS, ¿cómo se hace la encuesta del CIS? ¿Cómo se elige, por ejemplo, la muestra?
Bueno, hay todo un procedimiento metodológico que hace que las muestras del CIR sean realmente sólidas. Es decir, la encuesta es una metodología cuantitativa, que manejamos los sociólogos, que tiene mucho potencial si se hace bien. Claro, y el tema está en que ese hacerse bien muchas veces tiene que ver con las muestras. Entonces, en cualquier estudio del CIS tú puedes entrar, hay una ficha técnica, está disponible en abierto en Internet y puedes ver cómo lo han hecho. Entonces te das cuenta de que este tipo de estudios pues tienen un tamaño muestral, que es como los sociólogos llamamos a cuánta gente preguntamos, que es muy grande. Entonces realmente los resultados son sólidos cuando la gente responde con sinceridad. Claro, en un tema como este entiendo yo que eso que nosotros llamamos la deseabilidad social, que es que la gente responda lo que cree que el otro está esperando que le respondan, aquí no está más o menos bajo control, porque, bueno, te preguntan si te gusta con cebolla o sin cebolla, pues no tienes por qué mentir, ¿no?
Antes las encuestas se hacían presencialmente, ¿no? Pero con el COVID ya pasaron a ser telefónicas.
Bueno, no todas. Concretamente estas del CIS son telefónicas por una cuestión igualmente de muestreo. Es decir, porque entiende el organismo que hace la encuesta que es más, digamos, heterogénea una población a la que cogen en su casa por teléfono que una población a la que puedan coger en la calle a una hora concreta, ¿no? O yendo por las casas. Entonces, ese es un poco el motivo metodológico que está detrás de hacerlas por teléfono, pero no todas son en ese sentido así. Las del CIS concretamente ahora ya sí son telefónicas, ya digo por esto, porque entienden que es más fácil coger una muestra heterogénea que esté en su casa.
Oye, ¿cómo deciden los temas sobre los que preguntan?
Bueno, digamos que hay un trasfondo de utilidad pública, ¿no? Y en ese sentido, pues como digo, este estudio sobre turismo y gastronomía, que está hecho el trabajo de campo, o sea, que se han hecho las preguntas a la gente a finales de julio, pues responde sobre todo a la temporada turística. Es verdad que los resultados salen un poco tarde, a lo mejor, porque ya la temporada está decayendo, pero el interés tiene que ver con eso, con vamos a analizar cuestiones que pueden ser relevantes para nuestra sociedad. Y dentro de eso, pues caben muchas cosas, claro.
¿Las preguntas siempre son cerradas? Es decir, ¿ofrecen una serie de opciones o hay preguntas también abiertas en las que los ciudadanos pueden expresar su opinión?
Normalmente es un formato mixto. O sea, hay preguntas que sí que son cerradas, que te las dan ya marcadas y el encuestador le lee a la persona a la que entrevista en las respuestas, ¿no? Y dice, elija usted una de estas cuatro, una, dos, tres, cuatro. Y otras veces se deja abierto a que el entrevistado, la persona que está respondiendo a la encuesta, pueda dejar un otros, ¿no? Otros, especifique cuál. Entonces, bueno, pues tú explicas cuál sería la opción que tú marcarías si no fuera una de esas que te han dado. Y a veces directamente no te dan ninguna y tú explicas con tus palabras y el encuestador, bueno, o bien marca dentro de una categoría que se parezca o bien simplemente anota lo que tú le has dicho.
Oye, Mariano, ¿te han hecho a ti alguna vez alguna encuesta del CIS?
A mí me hacen del CIS no tantas, pero me hacen muchas. Yo como sociólogo tengo empatía, ¿no?, con el encuestador, entonces siempre que me paran por la calle o me llaman por teléfono...
¿Te detienes?
Pues, bueno, claro, sí, dedico un ratito, claro que sí.
Jolín, pues no todo el mundo, ¿eh? A mí a veces cuando los veo en la calle digo, madre mía, qué trabajo, cuando todos vamos con esas prisas y vamos a toda velocidad y pasamos de largo, incluso miramos para otro lado para que no se fijen en nosotros, ¿no?
Sí, sí, o miras al móvil y es que ahora mismo no puedo.
Y hablabas, Mariano, hace un momento de sinceridad. Claro, no es lo mismo que en una encuesta te pregunten sobre la tortilla de patatas si te gusta con o sin cebolla, a que te pregunten sobre el Partido Popular, el partido al que votas, si es el Partido Popular, es el PSOE, es cualquier otro partido, ¿no? Aquí la sinceridad me imagino que ya no es la misma.
No, claro, es justamente el fenómeno que llamamos deseabilidad social. Es decir, hay preguntas sobre las cuales la persona más o menos sabe lo que se está esperando que le respondan. Yo qué sé, te preguntan, ¿a usted le preocupa el medio ambiente? Hombre, claro, por supuesto, a todo el mundo le preocupa el medio ambiente. Entonces, ahí siempre dices que sí, que muchísimo. ¿Usted está a favor de la desigualdad? No, no, por supuesto que no. Claro, pero una cuestión como esta, a lo mejor es mucho más sincera la gente, ¿no? Luego también está estudiado el tema de cómo influye la persona entrevistadora sobre el entrevistado. Es decir, muchas veces el entrevistado se ve cohibido por quién le pregunta. El aspecto físico incluso que tiene el encuestador. Por eso también se hace muchas veces por teléfono para evitar a lo mejor ese eventual sesgo que puede presentar pues la pinta que tenga quien te haga las preguntas.
Hablando de sesgo, bueno, una de las polémicas que acompaña al CIS de los últimos tiempos precisamente es el sesgo, ¿no? Algunas de la formulación de algunas de las preguntas que están pues algo dirigidas. Es una de las polémicas que, como digo, rodea al CIS. También la metodología, que se ha cambiado. Sí. También la periodicidad. Antes era trimestral y desde que está José Félix Tezanos, el CIS es mensual. Y además, pues también es polémico lo de cuando recoge la encuesta de intención de voto, en la que siempre parece que se da ventaja a la izquierda. Claro, te pregunto, Mariano, ahora mismo con todas estas polémicas que rodean al CIS, ¿tiene sentido realmente que con dinero público se haga una encuesta que está tan desacreditada?
Bueno, es una gran pregunta y es un grandísimo debate dentro de nuestra propia profesión, ¿no? Como profesional de la sociología. Ya digo, la encuesta es una técnica que es muy útil cuando se aplica correctamente. Evidentemente, si hay un afán tendencioso y se busca y se formulan las preguntas de una manera que de alguna forma induce respuesta o luego se analizan los resultados y se introduce la cocina, que se llama, ¿no?, toda esa parte metodológica de, bueno, inferencias y de interpretación, claro, eso es lo que se debe controlar, que realmente el dinero público esté orientado a estudios rigurosos, académicamente rigurosos y en lo posible ajenos completamente a cuestiones políticas.
Con absoluta independencia, desde luego, así debería ser. Pues acabamos de hablar del CIS, de la encuesta del CIS, cómo se elabora y sus particularidades con Mariano Urraco Solanilla, que es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Mariano, gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer.
Me hacía gracia porque hace un ratito en la redacción los compañeros de la tarde de COPE me decían: oye, ¿tú sabes qué vas a hacer el año que viene, concretamente el 12 de agosto? Y yo, madre mía, si no sé lo que voy a hacer este fin de semana, como era para pensar lo que voy a hacer el verano del año que viene. No del año que viene, de dentro de 2 años, mejor dicho. Bueno, pero hay mucha gente que sí, que ya está haciendo planes y que están agotando las reservas de hotel en muchos puntos de España, porque en esa fecha que te decía, el próximo 12 de agosto de 2026, habrá un eclipse solar total. Este fenómeno astronómico no sucede en España desde el año 1959. Entonces solo se pudo ver en las Islas Canarias. Pero es que en la península la última vez que se pudo ver uno fue en 1912. Hace 112 años, que serán 114 años cuando lleguemos a 2026. Elena Grandal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Mira, si te parece, vamos a empezar trazando esa línea por la que se podrá ver ese eclipse de 2026, eclipse total de sol. Una línea imaginaria que irá desde Oviedo, pasará por León, Palencia, Burgos, Soria, Zaragoza, Teruel, Castellón, hasta Mallorca. Estos van a ser los lugares donde mejor se podrá ver el eclipse aquí en España. Quedan más de 2 años, pero escucha a Vicent Flors, que es dueño de una bodega en Castellón.
Pero no yo, toda la provincia, ¿eh? La provincia...
Toda la provincia estará llena porque en todo el mundo solo se verá en una franja determinada de España. Se va a llenar de gente de todo el mundo, Castellón. La que se ha puesto en este caso contacto conmigo ha sido una agencia de viajes japonesa.
Spy es una agencia de viajes japonesa.
Madre mía, hasta desde
los
Japón.
Los japoneses, Pilar, que ya están cogiendo sitio en los terrenos de Vicent. Bueno, cogiendo sitio no, que es que lo han reservado absolutamente todo. Yo no sé si tú te acuerdas, y los oyentes se acuerdan también de la que se montó en Estados Unidos,
sí,
el pasado mes de marzo.
Sí, claro.
Allí, eclipse total de sol en los estados donde mejor se veía ante la multitud de gente, millones de personas llegadas de todo el mundo, se aconsejó a los habitantes que se empezaran a abastecer de agua, de combustible, de comida. No dijeron nada del papel higiénico, pero seguro que también se agotó en los supermercados.
Hay un montón de gente, de hecho hay harto tráfico en Dallas porque, claro, mucha gente vino para acá, pero hay un montón de ciudades por las que va a pasar la totalidad, entonces efectivamente un montón de gente va a poder verlo.
Ella es Lupita, que vive en Dallas, y escucha, Pilar, ahora a Lluís Rullán, que es presidente de los hoteles de Sóller en Mallorca.
Desde la Asociación Hotelera de Sóller sí que tenemos constancia de que ha habido peticiones para el eclipse para dentro de 2 años. Lo que pasa que normalmente el funcionamiento de los hoteles suele ser que abren las ventas pues a 1 año vista. Ahora ya se puede reservar para el año que viene, pero no dentro de 2 años. Sí que es cierto que ha habido establecimientos, o nos consta que de establecimientos, sobre todo algunos que más en la costa, que tienen vista mar, y alguno en Vairemosa, que sí que han tenido peticiones y ya tienen parte de las habitaciones reservadas.
Yo recuerdo, Pilar, perfectamente el 11 de agosto de 1999. Vi el eclipse de sol casi total desde Galicia, desde la playa,
sí,
con mis gafas. Ahí estábamos un grupo de amigos y lo que jamás olvidaré será el momento en el que las gaviotas empezaron a volar y a graznar como locas.
Porque sabían
fue
que estaba
impresionante,
pasando algo, ¿no?
Impresionante, sí, sí.
Bueno, pues algo así, algo parecido puede pasar el 12 de agosto de 2026, un fenómeno que está causando, como te estamos contando ya, muchísima, muchísima expectación. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Es tan especial este eclipse de 2026, Jorge?
Si nosotros lo viésemos con los ojos de un extraterrestre que estuviese en algún lugar del cosmos, no nos parecería tan especial porque eclipses de sol ocurren pues de vez en cuando en la Tierra con cierta asiduidad. Pero como lo vemos con los ojos de ciudadanos y ciudadanas que estamos aquí en España y en concreto en la península ibérica, es muy especial porque, como tú bien has dicho antes, el último que ocurrió por la península ibérica de estas características tuvo lugar en 1912. Y porque además en este caso se da una peculiaridad que lo convierte en muy único, y es que se produce en pleno agosto de la península ibérica, es decir, el momento en el que más horas de sol hay prácticamente en toda Europa. Y eso nos va a dar muchas oportunidades de poder seguirlo a lo largo de esa trayectoria que habéis contado antes, ¿no? Desde el Mediterráneo hasta el noroeste de la península, y nos pone en un lugar de privilegio frente al otro lugar del mundo donde se va a ver, que solamente se va a ver en dos lugares, España e Islandia. Pero claro, en Islandia, con menos horas de sol, con peor tiempo, y por lo tanto, claro, España, la península ibérica, se ha convertido en el lugar de excelencia para ver ese fenómeno en 2026.
O sea, que quieras ver el fenómeno o no, para agosto de 2026 habrá que ir reservando porque se va a agotar todo, porque va a venir medio mundo aquí a disfrutar de nuestras playas, de nuestra gastronomía
de
y además
eclipse.
También de este eclipse. Bueno, pues Jorge Alcalde, habrá que ir haciendo acopio, ¿no?, de las gafas para poder ver el eclipse, que siempre es muy recomendable.
Siempre lo recordaremos, ¿eh? Gafas especialísimas para ver el eclipse, no vale ninguna otra cosa, radiografías, culos de botella, no, nos podemos quedar ciegos. Busca un buen sitio antes del atardecer.
Gracias, Jorge.
Pásame buena tarde. Hasta
y ahora. Gracias también a ti, Elena Grandal.
A ti, Pilar.
Continúas en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ha mejorado ligeramente Madrid, ¿no? En la segunda parte respecto a lo que le habíamos visto, ¿no?
Yo he visto un partido muy parecido al del Valladolid, ¿eh?
Locos y locas con Flick en Barcelona, ¿verdad?
Sí, es el hombre de moda, ¿eh?
¿Pero se puede criticar al Cholo o no se le puede criticar?
No, sí, no se puede. Él es el primero que se autocritica.
Sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como quien no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.